Muy buenos días. Vamos a ponernos de pie y vamos a darnos la vuelta y todos vamos a decir en voz alta, bienvenida a la Isabel que está atrás enseñándonos algo de chino. Una, dos, tres. Muy bien, esa es tu iglesia. Gloria a Dios. Después vamos a tener tiempo de poder conversar más. No se sienten. Vamos a ir a la segunda lectura, primera de Timoteo. Capítulo 5, Primera de Timoteo, capítulo 5, Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 5, y vamos a estar dando lectura a los versículos del 3 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 5, y vamos a dar lectura a los versículos del 3 al 10. El apóstol Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, al pastor de la iglesia en Éfeso, escribe lo siguiente, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Oremos. Señor Jesús, esta es tu palabra. Esto es lo que tú inspiraste. Y aunque los tiempos han cambiado, tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos entonces, como de un pozo de agua, ahora, a sacar las verdades absolutas, Señor, que traspasan los tiempos. Ayúdanos entonces este día, ilumínanos, Señor, para saber qué verdad necesitamos aprender. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy día, mientras me estaba preparando para salir, mi esposa me dijo dos cosas. La primera, si te das cuenta que te estás poniendo el terno que usamos cuando te casaste. Y es verdad, y eso me hizo pensar de algo. Digo, todavía doy en el terno. ¿Cuántos de ustedes darían pues en el terno después de 10 años? ¿Ah? Eso es una cosa. Segundo, me dice, qué raro, dice, que tengas que ir a predicar con ese terno acerca de las viudas. Eso me hizo pensar, no sé qué quiso decir, pero bueno, con todo sé dónde estoy. Si es que me muero. Supongo entonces que hay muchas maneras en las que una persona puede enviudar. Debido a la guerra. Si su esposo va a la guerra y muere en guerra. Supongo que es una manera de enviudar. Supongo que también puede ser por un accidente. Podría ser también por la irresponsabilidad. Tanto como de la persona que muere como de la persona que causa el accidente. Supongo que hay muchas maneras de enviudar y también se puede enviudar por causa de un pastor. En Tennessee, los Estados Unidos, la Corte Suprema decretó por unanimidad que el Estado tiene el derecho de cuidar y proteger a la gente en contra de la creación innecesaria de viudas y huérfanos. Esto, por supuesto, es una ley muy extraña, pero necesaria después de que Liston Pack, un pastor norteamericano, haya causado la muerte de algunos hombres de su congregación durante los cultos dominicales al hacerlos interactuar con serpientes y beber su veneno para probar así su fe. No sé quién más tiene la culpa, ¿y el pastor o los que beben el veneno? Pero hay muchas formas de enviudar y la viudez no es algo nuevo. Y como vemos en el texto de hoy, lo que vimos en el capítulo 5, lo que recién acabamos de leer, fue algo que el apóstol Pablo también tuvo que enfrentar en su tiempo. Claro, la situación era mucho más precaria en el tiempo de Pablo. Por ejemplo, cuando alguien enviudaba, siendo una sociedad tan machista, rara vez o muy difícil era una mujer conseguir un empleo a una viuda. Y al verse sin trabajo, al verse sin un esposo que la sustente, al verse sin una herencia que el esposo le ha dejado porque era, que no le ha dejado porque era pobre, al verse sin una institución que pueda ayudar de alguna manera, casi la única opción que le quedaba a una viuda era la prostitución. Y así sucedía que muchas de las viudas entonces se entregaban a la prostitución como el único medio para sostenerse a sí mismas y a sus hijos. Por supuesto, los tiempos han cambiado. Y aunque ya no tenemos una situación tan precaria con las viudas, todavía enviudamos. Por eso se hace relevante que cuando hablamos de la familia y cuando estamos tratando ahora estos temas de la familia, todavía entonces consideremos la viudez. De aquí a un año no sabemos cuántos de nosotros realmente nos quedaremos solos. Y la Biblia tiene mucho que decir y mucho que aportar en este caso. Así que donde están, vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 5. Vamos a enfocarnos en cuatro puntos esta mañana. Cuatro puntos con respecto a la viudez. Primero, el corazón de Dios hacia las viudas. Segundo, el corazón nuestro hacia las viudas. Tercero, el corazón de las viudas hacia Dios. Y cuarto, el corazón de la iglesia hacia las viudas. Vamos a empezar en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Pablo escribe y dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Y con estas palabras el apóstol Pablo empieza la sesión más larga, más específica de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. En otras palabras, la sección más larga y específica de toda la Biblia en cuanto a cómo debemos lidiar con las viudas y cuál es nuestra responsabilidad hacia las viudas. El Nuevo Testamento se escribió en griego, no en español. Y cuando Pablo escribió esto en griego, para decir viuda en el versículo 3 o viudas que dice ahí, escribió con una palabra que es gera, gera. Esa es la palabra para viuda en griego. Y esta palabra hace referencia a toda mujer que por alguna razón se ha quedado sin marido. Note esto, por favor. Esta palabra hace referencia, la palabra gera o la palabra viuda que tenemos ahí hace referencia a toda mujer que por alguna razón se ha quedado sin marido, ya sea porque ha muerto, ya sea porque su marido haya quedado o haya ido en prisión o a prisión, ya sea porque su marido había desaparecido, o ya sea porque su marido simplemente de manera irresponsable haya abandonado a su mujer y a sus hijos. La palabra gera o la palabra viuda incluye todas estas situaciones. Así que cuando Pablo escribe a Timoteo, honra a las viudas, valora a las viudas, no estaba hablando solamente de las mujeres que se habían quedado sin esposo, sin marido o porque habían muerto, sino que se estaba refiriendo a todas aquellas mujeres que por alguna razón o circunstancia de la vida estaban abandonadas y desprotegidas porque su cónyuge no estaba presente. Cualquiera que haya sido la razón. Cualquiera que haya sido la razón. Así que de entrada, el apóstol Pablo, con una sola palabra, nos dice algo muy especial. Nos dice algo muy especial. Y nos dice que Dios está interesado y tiene un amor especial por toda aquella mujer que está desprotegida. Que Dios tiene un amor especial. Que Dios tiene un amor enorme y específico y dirigido hacia cada mujer que por alguna razón A, B, C haya quedado sin marido, desprotegida. Y esta no es una idea nueva. Dios siempre ha mostrado a través de toda la Biblia que tiene un corazón especial por las mujeres desprotegidas. Porque son ellas las que enviudan, las que generalmente tienen que enfrentar el abuso. Tienen que enfrentar el maltrato y el desprecio de la sociedad o algunas veces de la misma familia. No quiten el dedo de Primera de Timoteo y vamos a ir al Antiguo Testamento de Deuteronomio. No pierdan Timoteo. Vamos a ir a Deuteronomio, al Antiguo Testamento, uno de los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 24. Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 24. Y vamos a ver cuál es el corazón de Dios hacia las viudas. 24, y miren el versículo 20, por favor. Versículo 20, Dios dice, cuando sacudas los olivos, no recorrerás las ramas. No recorrerás, quiere decir, no rebusques. No rebusques en las ramas. No rebusques en las ramas que hayas dejado tras de ti, dice Dios, serán para el extranjero, para el huérfano y ¿para quién? Para la viuda. Y de esta manera Dios estaba asegurando de que las viudas no tengan que salir a mendigar, que solamente tenían que ir al campo del vecino y coger lo que estaba sobrando ahí, porque el vecino tenía la obligación de dejar parte de eso para las viudas, y no la viuda tendría que salir a mendigar en la calle por un plato de comida, especialmente durante el tiempo de cosecha. Dios se aseguraba que cada una de las mujeres que estaba desprotegida, entonces podría tener algo que comer durante ese tiempo. Adelanten por favor a Deuteronomio 26, capítulo 26, dos capítulos adelante. Deuteronomio capítulo 26. Y miren por favor el versículo 12. 26, 12. Y esto es lo que dice el Señor. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y ¿a quién? A la viuda. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y con esto Dios se aseguraba de que las viudas tengan reserva para el futuro. Que tengan algo de reserva para poder vivir y que cada vez que lleguen a una aldea su estómago no esté vacío. Su estómago no esté vacío. Adelante en un capítulo más, Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27, y miren el versículo 19. Y este es algo fuerte. Maldito, dice Dios. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano, ¿y de quién? De la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Y con esta maldición Dios estaba asegurando de que la viuda sea tratada con justicia. Maldito es todo aquel que no trata a la viuda con justicia, es lo que dice Dios. Regresen a Timoteo, por favor. Yo voy a leer dos versículos más, pero por cuestión de tiempo solamente los menciono. Salmo 146:9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, ¿y a quién creen que dice? Y a la viuda sostiene. Y a la viuda sostiene. Y con esto Dios le hace saber a las viudas que Él nunca las abandonará o se olvidará de ellas porque las está sosteniendo. Es Él el que las sostiene. Es Él las que las mantiene, es Él quien las protege y es lo que le está diciendo Dios. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha, la religión supuestamente que usted y yo profesamos, el cristianismo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y con esto Dios se aseguraba de que la viuda esté siempre consolada por medio de cada uno de nosotros, sus hermanos cristianos. Por cada uno o por medio de cada uno de nosotros. Y es por todo esto que en Timoteo capítulo 5 versículo 3, que Pablo le dice a Timoteo, honra y valora a las viudas, honra y valora a estas mujeres. No simplemente por el hecho de ser mujeres, sino porque Dios también las valora, sino porque Dios también las ama, sino porque Dios también las protege. Valora y honra a las viudas. Y es que enviudar no es algo fácil. Enviudar no es algo fácil. Según June Hunt, que es la consejera familiar por excelencia, y que ha tratado mucho de esto, dice esto, una viuda experimenta siempre en mayor o menor proporción los siguientes síntomas. Abandono, porque se siente desamparada por su pareja. Ofuscación emocional, porque no se siente capaz de poder funcionar por sí misma. Inutilidad, porque se siente inservible para enfrentar la vida. Resentimiento, porque está enojada con Dios y la vida por permitir lo que pasó. Parálisis diaria, porque se siente que no es capaz de poder aceptar la realidad de su vida. Aislamiento, porque no participa con otras personas o parejas. descuido porque vive una vida solitaria e incomprendida, y culpabilidad porque vive con remordimiento de acciones pasadas que no puede cambiar. Y es que enviudar no es algo fácil. Es una de las cosas más difíciles que una persona enfrenta en la vida. Cuando yo estudiaba en el seminario y estudiamos todos los casos que podríamos estudiar para consejería práctica y cosas por el estilo, enviudar era el primero en la lista. Debajo de eso estaba el divorcio, debajo de eso estaba, qué sé yo, la pérdida económica o cualquier otra cosa. Incluso, bueno, cualquier otra cosa. Pero primero en la lista, la primera causa de estrés de una persona era enviudar. No es algo fácil. Y es por eso entonces que Dios tiene un corazón especial y tiene un amor especial hacia cada una de nuestras viudas. A cada una de las viudas. Y quiero que recordarle aquí algo más. Cuando Jesús estaba colgando del madero, Jesús colgando del madero y a punto de morir, Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo que está diciendo Jesús, colgando del madero, y eso le dice a Dios: Dios mío, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué me abandonas? Y con estas palabras Jesús estaba expresando y experimentando la soledad y el abandono total en su punto máximo. Soledad y abandono en su punto máximo. No solamente de parte de la gente que lo estaba viendo y lo abandonó en la cruz, sino de parte del mismo Dios. Y por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado y por qué me has desamparado? Pero noten las siguientes palabras. Que cuando Dios habla de las viudas, Dios dice: yo soy la que las sostengo. Yo siempre voy a estar con ellas. Yo nunca las voy a abandonar. Y yo nunca las voy a desamparar. Prometiéndole así algo a las viudas. Prometiéndole algo así a las personas que han perdido a sus esposos y que han enviudado. Prometiéndoles algo así que ni aún su Hijo Jesucristo experimentó en la cruz. Porque a Él sí lo abandonó. El amor de Dios hacia una viuda es un amor muy especial. Muy especial. Y nunca va a estar desamparada o desprotegida en lo que a Dios es concerniente. ¿Cuál es el corazón de Dios hacia las viudas? Un corazón lleno de amor, misericordia y compasión. Porque Dios sabe muy bien lo que es estar abandonado y desamparado. Segundo, el corazón nuestro hacia las viudas. Miren el versículo 4, por favor. Estamos en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 4. Pablo escribe a Timoteo y le dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En este versículo el apóstol Pablo, y es importante notar desde aquí, por favor. En este versículo apóstol Pablo note, Él nos da a conocer que el plan de Dios para poder ayudar, para poder consolar, para poder mostrar amor, para poder fortalecer, para poder cuidar de las viudas, que el plan que Dios ha propuesto, que todo lo que ha planificado Dios para sostener y mantener estas viudas, tiene que ver específicamente con usted y conmigo, con las personas que son cercanas, específicamente los hijos y los nietos. Pablo dice que son ellos, los hijos y los nietos de aquellas viudas, los que deben cuidar y velar por ellas, no la iglesia. Note eso. No la iglesia. No el Estado. No algún asilo por ahí donde quedan botados. Sino el hijo y el nieto, los familiares cercanos. Ellos son los encargados de aquella viuda. Dios que es capaz de crear universos. Dios que es capaz de abrir mares. Dios que es capaz de hacer llover maná del cielo. Ha decidido que sean los hijos y los nietos, la familia cercana, que provea para las viudas. Dios podría ver o hacer llover maná del cielo todos los días enfrente de la puerta de las viudas. O Dios podría hacer que un ángel baje todas las mañanas y dejar pan o algo al frente de la puerta de las viudas, pero no lo ha decidido así. Ha decidido que sean los hijos y los nietos los que provean para esa persona. Pero Pablo dice algo más. Noten ahí, por favor, son los hijos y los nietos los que tienen que aprender, dice Pablo. Tienen que aprender. Tienen que aprender a ser piadosos. Y luego dice también a recompensar a sus padres, en este caso las viudas. Tienen que aprender y recompensar. Es decir, por un lado, Pablo dice que no nacemos con esta clase de compasión. No es natural de nosotros tener esta compasión. No es natural. Tenemos que aprender a compadecernos de estas personas, dice Pablo. Y eso lo hacemos. Y por otro lado, dice el apóstol Pablo, es nuestra recompensa hacia nuestros padres. Es decir, que cada uno de nosotros estamos endeudados con nuestros padres. Si notan eso, estamos endeudados con nuestros padres. Cada uno de nosotros, a ser criado por nuestros padres, está adquiriendo una deuda. Ahí usted sentado, si es hijo, está adquiriendo una deuda. Si su padre no está aquí y usted ya es lo suficientemente viejo para ser independiente, ha adquirido una deuda con su padre que es pagada, padre o madre, que es pagada específicamente cuando ellos enviudan. Cuando ellos enviudan. ¿Qué pasaría, sin embargo, si alguien no quisiera cancelar la deuda? Si es que los hijos o los nietos son holgazanes, por así decirlo, y no cumplen su responsabilidad. Miren el versículo 7 y 8, por favor. Versículos 7 y 8. Pablo dice, perdón, 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo nos recuerda aquí que todo hijo nieto que descuida a su viuda es peor que el ateo que no tiene Dios. Es peor que el ateo que no tiene Dios, porque el ateo, aún sin Dios, él sí se preocupa por su familia. Nosotros deberíamos hacerlo con mayor razón. Con mayor razón. Pues Dios, en quien decimos que creemos, nos ha mandado a cuidar de nuestras viudas. Por lo tanto, todo aquel que no cuida, todo aquel que se niega a cumplir con esa deuda y no la cancela, es una persona holgazán y morosa que ha negado la fe que tanto profesa. Es lo que dice Pablo. Ha negado la fe que tanto profesa. Voy a leer Mateo capítulo 5, solamente como referencia para pasar aquí, Mateo 5, 42 al 45, es lo que dice el Señor Jesús. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué hacer todo esto? ¿Por qué hacer todo esto? Y Jesús contesta después y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. La fe que profesamos, la fe que usted profesa, no es simplemente una fe de boca. Es lo que está diciendo el texto. Es una fe que se vive. Es una fe real. No solamente que la profesamos con nuestras palabras, sino que la vivimos con nuestras acciones. Y en este caso, teniendo cuidado de nuestras viudas. Cuidando de nuestras viudas. Así que no miremos al Estado o a la Iglesia o a cualquier otra institución para que ayude en toda esta obra social, cuando la responsabilidad es suya y mía, es del hijo y del nieto. El predicador John MacArthur, que habla de esto, alguna vez dijo, si tú me dices, ¿por qué la iglesia no está ayudando a las viudas? Yo también tengo derecho a preguntarte, ¿y por qué tú no las ayudas? Y si tu respuesta es, yo no tengo por cómo ayudar porque no tengo nada, entonces ven y la iglesia los va a ayudar a ustedes dos. Pero no vengas a exigir a la iglesia o a alguien más lo que tú mismo no quieres hacer. Lo que tú mismo no quieres hacer. La iglesia no es una institución, y escúcheme bien, y aunque le suene duro, la iglesia no es una institución que vive para solapar o alcahuetear las irresponsabilidades de cada uno de nosotros. Yo no sé de dónde sacamos esa idea. Yo no sé de dónde sacamos esa idea. Y esto lo digo en todos los ámbitos de enamorados, de matrimonios, de divorcios, de cualquier cosa que sea. La iglesia no vive para eso. Esa no es la función. La iglesia, cuando de responsabilidad propia se refiere, como en este caso de las viudas, cuando de responsabilidad propia se refiere, la iglesia está llamada a complementar, a ayudar, exhortar, animar, etcétera, el trabajo que nosotros ya hemos empezado, pero no empezarlo, porque esa es responsabilidad propia de cada uno de nosotros, no de alguna otra institución. Así que, ¿cuál debería ser nuestro corazón hacia las viudas? Un corazón lleno de responsabilidad, diría yo, porque Dios quiera que entendamos, o Dios quiere que entendamos, que nosotros somos los llamados a proveer para ellas. ¿Cuál es el corazón de las viudas hacia Dios? Número 3. Miren el versículo 3, por favor. Otra vez, volvamos al versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas, dice Pablo, que en verdad lo son. Noten que Pablo habla aquí de viudas que en verdad son viudas. Es decir, Pablo nos está diciendo que hay otras que no son viudas. Por lo menos no en la manera en la que el apóstol Pablo está escribiendo. Puede que las dos hayan perdido a sus esposos, pero hay unas que en verdad son viudas entre ellas y hay otras que en verdad no son viudas. Es lo que dice el apóstol Pablo. Las que no eran viudas, según Pablo y según el contexto, si usted lee todo, las que no eran viudas eran las que no necesitaban ayuda de la iglesia o de nadie, porque eran jóvenes, porque habían recibido una herencia de sus esposos y podían realmente seguir viviendo, porque tenían un trabajo, porque tenían hijos y nietos que estaban sustentándolas, que les daban una mano. De esas no estoy hablando y a esas no les llamo viudas, dice el apóstol Pablo. Por otro lado, dice él, las que en verdad son viudas eran las que estaban completamente solas. No les quedaba absolutamente nada, excepto un amor por el Señor. Miren el versículo 5, por favor. Versículo 5. El apóstol Pablo vuelve a repetir estas palabras. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. La verdadera viuda ha quedado completamente sola, pero todavía tiene a Dios, es lo que dice Pablo. No espera nada de nadie porque no hay nadie que le dé nada. Solo espera en Dios. Y aunque es totalmente pobre en cuanto a lo material, es completamente rica en lo espiritual. Y aunque no tiene nada que dar, da sus oraciones por los demás. Esta es la que es realmente viuda, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué de las que no son viudas? Miren el 11 al 13, versículo 11 al versículo 3. Pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Estas son las que no son viudas. Bueno, algunas sin ser viudas hacen lo mismo, ¿no? O unos sin ser viudos sí hacen lo mismo, ¿no? Pero estas son los que en verdad no son viudas. Según el versículo 11 y 12, son las que hacen una promesa a la iglesia y dicen: pastor, yo me he quedado viuda, me he quedado sola. Póngame en un ministerio y yo voy a seguir con ese ministerio y voy a estar al frente y voy a hacer esto. Pero de repente se enamora de alguien y se casa. Casarse no está mal, está bien. Solo que ella se ha comprometido a algo más y ahora deja eso para irse a casar. Están jóvenes. Si quieren casarse, que se casen, dice el apóstol Pablo, pero que no se comprometan entonces de esa manera. Y luego dice, habían otras incluso, que de alguna manera habían conocido a alguien que no es creyente y se habían casado con esa persona no creyente después de haber hecho la promesa a la iglesia. Y Pablo dice, han quebrantado su primera fe. Han quebrantado su primera fe. Y según obviamente como vemos versículo 13, estas viudas que no realmente son viudas son inmaduras espiritualmente y en forma personal y se han vuelto ociosas, chismosas y entremetidas. Así que como ven hay una diferencia enorme entre las que en verdad son viudas y las que no son. Las unas lo han perdido todo, pero al mismo tiempo han aprendido que en Dios han encontrado mucho más de lo que habían perdido. Esas son las que en verdad son viudas. ¿Cuál debería ser el corazón de las viudas hacia Dios? Un corazón entregado completamente a Él. Que aunque no esperan nada de nadie, esperan en Dios. Porque han entendido que en Él lo han encontrado todo. Finalmente, el corazón de la iglesia hacia las viudas. Versículo 16. Miren el versículo 16, por favor. Si algún creyente, dice el apóstol Pablo, o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pablo deja en claro que la iglesia sí tiene una obligación de ayudar a las viudas, por supuesto, pero a las que en verdad son viudas. Las que en verdad son viudas. ¿Por qué no a todas? Bueno, como vimos, porque por supuesto una persona que es viuda puede tener un trabajo. Algunas personas reciben herencias millonarias, depende de con quién han estado casados y pueden vivir bien toda la vida. Algunas personas se vuelven a casar después de haber enviudado y siguen adelante su vida. Es lo que le he dicho a mi esposa. Ya, si me muero, cásate pues. Hasta una lista le di un día de con quién casarse. Ninguno le pareció bien pues. Pero ya, ¿qué voy a hacer? No le di la lista, pero sí hemos hablado de una lista alguna vez, pero no. Después de todo, estoy muerto, ¿a mí qué me importa, no? Mi esposa puede vivir su vida si está joven. Si cumple con los requisitos, pues que se case otra vez. No hay ningún problema. Ah, ¿de qué estaba hablando? De las viudas, correcto. I love you very much. Where are you? Okay. Pero ¿cómo reconocer entonces a la viuda que en verdad es viuda y a la viuda que la iglesia debería ayudar? ¿Cómo reconocer? Si es que no es a todas, ¿a qué viuda debemos ayudar? Versículos 5, 9 y 10. Versículo 5 leímos, dice, son las viudas aquellas que han quedado completamente solas. No tienen esposo, no tienen herencia, no tienen familia, no tienen sustento. Y se han entregado solamente por completo a Dios. No tienen nada ni a nadie. Con ellas tiene la iglesia una responsabilidad. Pero más. Versículo 9, era una mujer de no menos de 60 años y que había sido fiel a su esposo mientras éste vive. No menos de 60 años. Antes de eso, por supuesto, una mujer todavía puede casarse, tiene todavía el deseo de poder casarse, no solamente en la parte fisiológica, sexual, todavía el deseo de poder empezar una familia, cosas por el estilo. Después de los 60, por supuesto, ya no tanto. Así que puede entregarse directamente a la iglesia. Versículo 10, tiene que tener testimonio de buenas obras, que la gente la conozca por ayudar, que había criado bien a sus hijos, también dice, que no simplemente los había dado a luz, sino que los había criado con responsabilidad, que había practicado la hospitalidad, o que haya practicado la hospitalidad, es decir, que había amparado a los que necesitaban ayuda o un techo, que había lavado los pies de los santos, es decir, que era servicial, y finalmente, versículo 10, que había practicado toda buena obra. Es decir, su vida era un conjunto de buenas obras. Si alguien, dice el apóstol Pablo, cumple con todos estos requisitos, ponlo en la lista de la iglesia. Una lista que nos dice a quién debemos ayudar por los siguientes 3, 4, 5 años de por vida. Ponlo en la lista. Esa mujer merece realmente ser ayudada por la iglesia. A las otras no. Noten entonces que la iglesia está llamada al deber social. Estamos llamados al deber social, pero escúcheme bien, pero no en todos los casos. Y eso tal vez les coja como sorpresa a ustedes. Yo no sé dónde hemos aprendido que la iglesia tiene que ayudar en todo momento. Por lo menos en el caso de las viudas vemos que no es así. Estamos llamados al deber social, pero no en todo momento. La iglesia no siempre tiene la obligación de proveer y promover la ayuda social. Escuchará bien. La iglesia no siempre tiene la obligación de proveer y promover la ayuda social, pero sí tiene siempre la obligación de proveer y promover lo espiritual. La ayuda espiritual. La iglesia tiene que aprender al mismo tiempo que cuando esta ayuda social se ofrece, esta ayuda debe ser bien planificada, no solamente un acto del corazón, sino de la cabeza. Eso nos enseña aquí el apóstol Pablo. Eso me recuerda lo que tenemos algo aquí. Con el tiempo hemos aprendido. Ustedes han visto que personas vienen pidiendo ayuda, pidiendo dinero. A veces algunos de ustedes se han cogido ahí atrás después del culto y les piden dinero y cosas. ¿Y qué hemos tratado de hacer nosotros? Lo más fácil sería meter la mano al bolsillo y darle $10 o coger de aquí y darle 20, 30 dólares, lo que sea. ¿Y yo qué sé dónde va a gastar eso? Algunos hasta vienen pidiendo alcohol, ni siquiera conscientes de lo que están diciendo o están hablando. Dios no me llama a tener responsabilidad con personas así. Responsabilidad espiritual es otro asunto. Y es por eso que aquí que hemos decidido que si alguien viene, no es el pastor, no es este pastor que coge y le da plata. Cogemos a los diáconos, le sentamos, la persona se siente y comienzan a conversar y a ver si es que en verdad esta persona está necesitada. Eso es ayuda no solamente de parte del corazón, sino bien pensada. Y esa es la ayuda que nos llama a hacer el Señor. El Señor Jesús así lo hizo, ¿no? Uno de los eventos más grandes, la alimentación de los 5,000. Jesús no simplemente se para y dice, ve estos pobrecitos tan flacos aquí, Dios mío, a llover pan, aquí están, ¡pum! Lo que el texto dice es que Dios les enseña la palabra de Dios primero. Jesús les enseña la palabra de Dios, los alimenta espiritualmente y luego sí les da la parte social. El motivo principal de Jesús fue la evangelización. Y también la labor social, por supuesto, por estas dos siempre estuvieron conectadas. Siempre Dios pensó no solamente materialmente, sino espiritualmente. Las dos van conectadas. La ayuda social mal planificada. Y ustedes han hecho, si ha hecho usted esto personalmente, como institución o como iglesia, ha notado esto. La ayuda social mal planificada y sin ninguna meta espiritual termina en derroche, incentiva la vaguería y aleja a la gente del reino de Dios en vez de acercarlos. Tenía un profesor mío en el seminario que decía, ningún pastor tiene la obligación de dar algo a una persona sin realmente darle la parte espiritual. Si no, lo único que estamos haciendo, decía él, es mandando personas felices al infierno. Las dos siempre van conectadas. Las dos siempre van conectadas. ¿Cuál debería ser el corazón de la iglesia hacia las viudas? Un corazón lleno de compasión, un corazón lleno de amor, por supuesto, pero un corazón guiado siempre por la razón y no solamente por la emoción. Ayuda bien pensada, no solamente bien sentida, sino también bien pensada. ¿Qué podemos decir como conclusión de todo esto? Si bien las cosas han cambiado a través de los tiempos, desde que Pablo escribió esto, los principios se siguen aplicando a cada uno de nosotros. Y lo que podemos ver, sin embargo, sobre todas las escrituras o a través de todas las escrituras, es que el corazón de Dios hacia las viudas no ha cambiado. Ni ayer, ni hoy, ni siempre. Tiene un corazón especial por cada uno de ellos. Tienes una viuda contigo, entonces cuídala, ámala y responsabilízate por ella. ¿Eres viuda? Confía en el Señor, porque aunque eres viuda no estás desamparada. Hay un Dios que ha prometido, como dije antes, algo que aún ni siquiera el Señor Jesucristo pudo al final experimentar, el abandono total. Levantémonos y pongámonos de pie. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, ¿cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender acerca de la familia, Señor? Y hemos estado ya por meses hablando de cada una de las secciones de la familia, los hijos, los padres, esposos, esposas, Señor. Y ahora hemos tocado el tema de las viudas. Ayúdanos, Padre, como hemos visto, a cumplir con tu palabra. Si bien los tiempos han cambiado y te agradecemos porque las viudas tal vez ya no están en situaciones tan precarias como hace 2000 años, todavía el abandono se siente, Señor, todavía se siente el dolor. Ayúdanos entonces como iglesia, como seres humanos, como creyentes, como hijos y como nietos, a cumplir con las responsabilidades que tú has puesto con cada uno de nosotros hacia nuestras viudas. Perdónanos por no haberlas cumplido hasta el día de hoy, y en tu misericordia y en tu gracia, ayúdanos a cumplirlas de hoy hasta el día en que tal vez tú nos llames a tu reino. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias.